Rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, hoy nos visita Gerardo Rey, que es Inspector General de Trabajo y Seguridad Social desde marzo de 2015. Ingresó a la UTE en 1984, desempeñándose como encargado de análisis de redes hasta marzo de 2005, cuando asumió como director en tarea que efectuó hasta el año 2012. Fue secretario político del Frente Amplio desde julio de 2012 hasta su asunción como Inspector General de Trabajo. Fue miembro de la mesa representativa del PIT-CNT y del Secretariado Ejecutivo, siendo miembro de la agrupación UTE-AUTE. Integró además la mesa directiva como presidente y secretario general del sindicato. Gerardo, bienvenido, un placer que esté acá.
Un gusto estar con usted.
Bueno, ¿cómo lo llevan las tareas?
Bien, me lleva una tarea distinta, bien distinta a lo que era la UTE, ¿no? O sea, tienen de común que hablamos de la gestión pública, pero bueno, en las empresas públicas existe otro tipo de recursos, están dotadas de un mayor porte, sobre todo en lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? La infraestructura para la propia gestión, los sistemas informáticos, ¿no? La disposición de información confiable, rápida, buena, de calidad. Uh-huh. Se siente la diferencia entre uno y otro organismo, pero bueno, es una de las prioridades que el ministro le ha puesto a la gestión, de intentar modernizar la gestión del ministerio.
O sea que en principio el Ministerio de Trabajo está un poco más abajo en cuanto a...
No, un poco, no, bastante.
Yo he entendido un poco.
Las empresas públicas
están mucho mejor que...
Desde el punto de vista de esos recursos, sí, se nota mucho. Sí, sí, sinceramente se nota mucho. Y bueno, supongo que Ernesto tiene más o menos la misma percepción. Imagínate, tuvo más de 20 años en el BPS.
En el BPS, claro.
10 como presidente, ¿no es cierto? Un presidente que marcó mucho en la reforma de la gestión del Banco de Previsión Social como un emblema, ¿no? Una característica propia de la gestión de Murro y el equipo, ¿no? Que estuvo en el ministerio, en el Banco de Previsión Social. Y bueno, de alguna manera, desde los primeros días, cuando digo los primeros días es de antes de asumir, cuando elaborábamos el plan estratégico del ministerio, Ernesto fue muy claro en el tema de modernizar la gestión, con un impacto hacia la interna, a estas cosas estamos hablando, y un impacto hacia afuera, ¿no? Y nos pidió en algunas áreas hacer proyectos tempranos, ¿no? Por ejemplo, habrán visto que hace poco sacó un decreto del Poder Ejecutivo vinculado al recibo electrónico.
Sí.
O sea, que es un punto de modernización, ¿no es cierto? Pero es un punto en el que nosotros modernizamos, o sea, promovemos un decreto, nos armamos en fiscalizar de otra manera, pero no requiere un cambio de infraestructura muy importante. Sin embargo, el otro proyecto de modernización que tiene que ver con que no va a haber más nómina y planilla, me explico, ustedes lo manejan porque son periodistas, pero para el que nos escucha, un empresario de cualquier porte tiene que hacer dos informaciones de más o menos las mismas cosas en dos ámbitos distintos. Uno que llama la nómina, lo entrega en el Banco de Previsión Social, y además tiene una cosa muy importante, solo se puede hacer en vía electrónica este trámite. Y el otro es el registro de la planilla de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El proyecto en el que estamos trabajando supone hacer un único proceso donde el empleador va a tener que llenar un solo trámite. Y la nómina se unifica con la planilla.
Una ventanilla única.
Desaparece la planilla de trabajo, pero la nómina contiene la información necesaria para hacer la fiscalización de los otros elementos que hacemos nosotros, la categorización, el jornal del trabajador, etcétera, licencia, etcétera.
Bueno, ¿cuál es el trabajo más grueso que ha tenido en estos primeros meses? Ha tenido mucho de trabajo, pero bueno.
El más grueso es aprender, ¿no es cierto? Ese es lo que más tiempo te lleva y, por supuesto, es una tarea que todavía está en curso.
Claro, ¿no? Se va haciendo a la marcha, ¿no?
Exactamente, sí. Porque vos tenés un poco... Yo tuve una transición espectacular, es decir, la compañera que... la subinspectora, que es Cristina De Marco, ocupaba el lugar que estoy ocupando ahora. Entonces hay un tándem que le da continuidad al trabajo. Fue la subinspectora en la época de Roballo y es subinspectora ahora. Entonces eso te da una base de continuidad muy, muy importante, sobre todo en esto del manejo administrativo, cómo son los expedientes, dónde está, ¿no? Es una persona, por ejemplo, lo resalto porque marca un poco con lo que te encontrás. Al recorrer la inspección, reconoce el piso, ¿no? Presentar a los compañeros de trabajo, sabe el nombre prácticamente de todas las personas, dónde trabaja, dónde vive, cosas de, sí, sí. Son personas que conocen mucho el ministerio, entonces es
una detalle importante.
Exactamente, una gran ayuda. Y a partir de esa información le pusimos foco a dos o tres cosas. Primero, cómo recibir y procesar mejor las denuncias. Doy una cifra. En el Ministerio de Trabajo, más o menos, llegan unas 4.000 denuncias por año. 4.000. De estas denuncias, y creo que seguramente ustedes se sorprendan, yo por lo menos me sorprendí, yo creí que más o menos la mitad iban a ser denuncias de sindicatos. El Ministerio de Trabajo, ¿no? Uno claro. Tiene el tripartismo, ¿no? Bueno, uh-huh. Acá vienen los empleadores y los sindicatos. Bueno, de las 4.000 denuncias por año que llegan, el 85% o más no son de sindicatos. Son de personas, o de dos o tres que van y piden una inspección. Eso es el primer elemento, ¿tá? De estas 4.000, que reitero, más de 8 de cada 10 no son de sindicatos, tenemos que algo así como la mitad de ellas, ¿tá?, tienen que ver con: me pagaron el salario fuera de fecha, no estoy registrado, figuro con un sueldo y cobro otro, no me pagan la categoría, no me dan la nocturnidad, no me cumplen el convenio laboral. Eso más o menos es la mitad. Y después hay un 40% más o menos que tiene que ver con las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, ¿no es cierto? No tengo elementos de protección personal, no hay baño, no voy al curso de capacitación en las normas de seguridad, y obviamente con un fuerte componente en el sector industrial, construcción, metalúrgica, ¿no? Claro. Pero no exclusivamente, ¿no? Después están, yo qué sé, no me entregan silla, ¿no? Bueno, habrán visto ustedes, creo que ustedes siguieron un poco el caso del sector avícola, ¿no?
Sí, íbamos a entrar en el tema.
Con mucho gusto, ¿está? Y después tenés de que una de cada 10 tienen que ver con los derechos fundamentales. Me explico. Acoso sexual, acoso laboral, que es lo último que ha crecido, y represión sindical, ¿no es cierto? Esto básicamente. Entonces, el panorama con el que tú te encontrás es ¿por qué denuncian las personas al ministerio? Bueno, ¿quiénes denuncian? La inmensa mayoría no son los sindicatos. Primera cuestión. De las denuncias, la mitad tiene que ver con el salario, categoría, jornada, el descanso, un 40% salud y seguridad del trabajo, y un 10-12% represión sindical, acoso laboral, acoso sexual. Ese es un poco el panorama que tratamos. Y que no es lo único que hacemos, discúlpame. Sí. Porque, en todo caso, y después, cuando vemos lo de los avícolas, puede ser un buen ejemplo. La denuncia no es lo único que se hace. Es una parte de nuestras inspecciones son las denuncias, se hacen todas, pero nosotros lo que hacemos es, estamos intentando construir una matriz de riesgo que diga, bueno, esto lo tenemos que mirar, hay que fiscalizar más allá de que no haya denuncia. Entonces, hagamos operativo, por ejemplo.
O sea, denuncias de oficio, digamos.
De oficio, exactamente. Por ejemplo, hicimos dos operativos en el sector transporte de carga, notoriamente un sector que tiene mucho de informalidad todavía, ¿tá? Hicimos un operativo en el sector avícola, pero ¿cómo arrancó? Arrancó primero con una denuncia y después dijimos, no lo estamos vigilando preventivamente, hagamos un plan de prevención. Además de estas denuncias puntuales, que algunas fueron muy graves, ¿no es cierto?, que llegó a la clausura del establecimiento, hagamos una revisión de si esto es la tónica general. Claro, entonces, claro, hicimos un operativo a partir de eso. Ese es esencialmente el trabajo nuestro. Y un trabajo muy fuerte en el tripartismo, en lo que tiene que ver con la salud y la seguridad del trabajo. Esto es, funciona todos los meses el Consejo Nacional de Salud y Seguridad, acá ahí está el gobierno, ¿no? O sea, el Ministerio de Trabajo, el Banco Seguro del Estado, el Ministerio de Salud Pública, el BPS, está los empleadores, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio y el PIT-CNT, y se discuten las políticas de salud y seguridad en el trabajo. En ese ámbito, por ejemplo, estamos trabajando en cosas bien interesantes. Todos estamos de acuerdo en hacer una nueva ley de salud y seguridad en el trabajo. Esto es, ya formamos un grupo de trabajo que está viendo, bueno, ¿cuál es la normativa vigente? Por ejemplo, la ley actual, la ley de salud, ¿no?, del trabajo, es la 5.032, cumple 100 años.
Claro, sí,
por 100 años. Número. Entonces, vamos a ayornarla, porque hay cosas que está en la ley y ya no se cumplen, ¿no? ¿Cuántos decretos tenemos que estaría bueno que hacer? ¿Viste como se hizo el texto ordenado, el TOFUM, sí, sí, o el TOCAF? Bueno, vamos a ordenar la normativa. Primero, porque está bueno ordenarla, y segundo, porque de repente, para una misma actividad, en la construcción tengo una normativa distinta, ponele que en el metalúrgico. Sí, sí, claro. Vamos a verlo y hacerlo.
Uniformizarlo.
Y estamos trabajando con técnicos de todas las partes. Y, por supuesto, otros temas, fenómenos relativamente nuevos, que también formamos una comisión. Por ejemplo, en el Uruguay hay que hacerle un tratamiento adecuado al uso y el consumo, ¿no es cierto?, de el alcohol y otras drogas en el ámbito laboral, ¿no es cierto? Es una problemática que sí. Todas las partes entendemos que hay que legislar y, hay algo de legislación, pero está bueno una reglamentación más clara y también formamos en ese ámbito un grupo de trabajo tripartito. Y el mensaje que nos ha planteado el ministro, hagamos un gran esfuerzo para que estas normas, si requieren ley o requieren aprobación de decretos, sean elevadas o al Poder Ejecutivo o al Parlamento con el mayor consenso posible. Esto es un poco la tónica con la que estamos trabajando. Bien.
De esas 4.000 inspecciones que hablaba Rey por año, ¿la tendencia es a la suba? O sea, ¿se sabe antes eran menos, ahora son más?
En los últimos años se mantiene
estable.
Cambia un poquito la composición. Por ejemplo, en los últimos 5 o 6 años, del 2009 para acá, hay un crecimiento rápido de dos fenómenos: el acoso sexual y el acoso moral o el acoso laboral, ¿no? En el acoso sexual, por ejemplo, para tomar algunos datos, si entre el 2005 y el 2008 eran de alguna decena de casos, 10 casos, 8, después de que se visualizó más el tema, hubo una exposición pública mayor, los medios de comunicación contribuyen a visualizar el tema, ¿no? Hay una ley, el Parlamento discute una ley, se fijan criterios, eso subió y hoy son 70 u 80 los que llegan, o sea, multiplica por 6 o por 7,
sí, sí.
¿Me entendés?
O sea, 700%.
Claro, ¿está? ¿Me entendés?
Sí, es fuerte eso. La tendencia.
Y, claro. Y el otro fenómeno es el acoso moral o laboral, que es mucho más complejo, más complejo porque además los elementos probatorios son bastante más difíciles, ¿no es cierto? Y que a veces encontramos expedientes que se tratan igual, pero que vos en la primera lectura te das cuenta de que de repente con un asesoramiento mejor de nosotros ni siquiera le hacemos gastar tiempo a la persona y a nosotros en estudiar un expediente. Pongo un caso. A veces me salgo un poco de lo formal o lo académico para entenderse.
Está bien, sí.
¿Qué es lo que tenemos que evitar? De que una persona no inicie un expediente porque tiene un jefe botón o hizo una botoneada, ¿se entiende? Uh-huh. Me trató mal un día, me gritó mal en la caja, ¿no? ¿Se entiende? Uh-huh. Un día, ¿está? Che, nosotros tenemos un jefe que no lo aguantamos, una cosa distinta. Cuando estamos hablando del acoso moral o laboral, lo que vamos a tener que verificar es, primero, que sea frecuente. Segundo, que esté extendido en el tiempo, ¿está? Y tercero, que sea para vos o para un grupo de personas que los discrimina con el resto. Por eso es un acoso.
Si es parejo para todos,
si ya no es una mala gestión, y obviamente también podemos sancionar por mala gestión, pero ya no configura.
Pero eso ya es mal jefe nomás.
Exactamente.
No.
Que nos tiene que preocupar, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener relaciones laborales sanas, ¿no? Que las personas tienen que cumplir la normativa, y por más que, no puede ser el mensaje. Si le gritás a dos, vos tenés 10 laburantes, le gritás a dos, no pasa nada. Ahora, si le gritás a 10, estamos ante un problema. No se le puede gritar a nadie.
Claro.
Sí. Pero quiero explicar de que el tratamiento del tema es distinto. Y también hemos detectado, por eso estamos intentando corregir nuestras formas de comunicar en la oficina de denuncia, las expectativas de las personas. Esto no es menor. Si una persona va con la expectativa de que, yo voy a iniciar este expediente porque mi objetivo es comprobar los hechos que yo denuncio y que, como consecuencia, yo me sea resarcido económicamente, el ámbito no es en el ministerio, es en la justicia.
Sí.
En el ministerio, de comprobarse, y esto es lo otro, supongamos el caso más claro, acoso sexual. Lo verificamos, hubo acoso sexual. La multa no va a ser para el acosador, supongamos el gerente o una gerenta de una empresa.
Para la empresa.
Va a ser para la empresa, porque es el empleador el que tiene que velar porque en su empresa no haya una gestión que habilite que se cometan actos de acoso sexual.
Ahora está claro que si esa persona que se sintió acosada sexualmente quiere un resarcimiento, tiene que ir a la justicia laboral.
Claro, lo que a veces puede servir, yo voy al ministerio, según cómo me vea, después voy a la justicia y reclamo.
El ministerio como primer paso, ¿no?
Exactamente, no es necesario. De hecho, hay gente que va directamente a la justicia, son dos caminos en paralelo y posibles, no es necesario, pero estas cosas a veces pasan. Nos pasa inclusive, estamos hablando del Uruguay, donde el movimiento sindical es fuerte, es histórico, tiene una alta presencia, nos pasa con la represión sindical. Mirá vos, el Uruguay, felizmente, tiene una ley muy avanzada desde el punto de vista de las multas, para que tengas una idea, ¿no? Una multa que pueda aplicar la Inspección General del Trabajo por represión sindical puede ser de hasta 150 veces el jornal de todas las personas involucradas. Imagínate, estamos hablando de que son en una empresa de 15 o 20 personas, estamos hablando de que la multa puede ser de decenas de miles de dólares en una empresa chica, 15 o 20 personas, ¿está? Por esto que te digo yo.
Sí, sí.
¿No? Ahora bien, en el Uruguay existe, reitero, además de esto, una potestad, que es que se te puede obligar a que si vos cometiste un acto de represión sindical, la reinstalación del trabajador o la trabajadora. Pero el problema es que ¿a dónde tenés que presentar? Esa potestad no la tiene el ministerio. Es decir, Murro no puede decir a tal empresa usted tiene que tomar a la trabajadora, pero sí lo puede hacer un juez. Y lo hacen rápido. Pero a veces vos ves que se trata el tema y cuando viene la delegación sindical, está, mirá, ya lo multamos, está, pero no lo reintegraron. Está, pero esto lo tenés que tramitar en otro lugar. Lo comento porque a veces está parece bien, sí. De que son temas que no... el movimiento sindical está súper desarrollado, está súper informado, y bueno, el crecimiento tan grande que tuvo el movimiento sindical hace de que todavía hay dirigentes sindicales con falta de experiencia, ¿no es cierto?
Bien, vamos a tomar una pausa, seguramente ya van cayendo algunos mensajes de los oyentes. Vamos a hablar a la vuelta de la pausa del tema de las avícolas, también está con nosotros Gerardo Rey, entre otras cosas, ¿no? Vamos a hablar con Gerardo Rey, Inspector General del Trabajo, no se vayan. Bien, y seguimos aquí con Gerardo Rey, Inspector General del Trabajo. Nos quedan pocos minutos, pero los vamos a aprovechar. Rey, usted hablaba recién de las inspecciones, antes de la pausa, de las inspecciones. Y yo me acordaba, a propósito del tema que ya vamos a entrar también, el tema de las avícolas, de algunas sugerencias que hacían los oyentes. ¿Te acordás, Pablo? Con respecto a que el sistema de inspecciones, de pronto, está como metódico y no existe la inspección sorpresa. Entonces, específicamente sobre el tema
porque
sí, estaba bueno, pero estaba bueno el planteamiento,
claro,
para hacérselo a Rey, ¿no?
Porque es verdad. Fue un día que hizo un contacto telefónico él.
Es cierto.
Sí,
es cierto,
por lo de las avícolas. Sacamos a uno de los trabajadores y salió él. No, un oyente planteaba de que muchas veces, yo no sé si esto es cierto, de que muchas veces la inspección va con aviso.
Eso es lo que queríamos saber.
Eso es lo que queríamos saber.
Si la inspección era sorpresa o era método, no con aviso, pero quiero decir, si había un método en el cual las empresas podían decir, bueno, de tal fecha cae la inspección.
No, primero, ante una denuncia no hay aviso de nada. Lo que puede pasar es que las empresas saben de que en determinada zafra el ministerio organiza esos operativos, bueno. Claro. Sí, está, eso es evidente. Pero
en general
tenemos
se trata
que seguir
de
haciendo, está claro, ¿no?
Pero en general entonces se trata de que no sea algo metódico,
no,
que las empresas no sepan.
Las empresas no pueden saber.
Claro.
Pueden saber.
Era una pregunta que había que hacerle que la hacía un oyente y que era muy conducente porque tenía
dos
razón,
cosas,
¿no?
Las empresas no pueden saber, y lo segundo, el resultado de una inspección. Una vez que nuestros inspectores terminan su trabajo, entregan un acta doble. Una en poder de la empresa y otra en poder del sindicato o de algún trabajador que sea
representativo.
Pero eso, o sea, este es el procedimiento. En cualquier inspección, ya sean las de denuncias o las que nosotros llamamos de oficio o planificadas, ¿no es cierto?
Claro.
El protocolo de actuaciones terminó, yo le entrego una copia a la empresa y una copia al delegado, si existe, de organización sindical,
claro,
o a un trabajador que firme y la recibe.
Está perfecto, entonces está bueno, porque estaba bien lo que el oyente decía.
Claro, y nos quedamos con la duda.
Y
miren, tan es así que este proceso es muy importante para nosotros, ¿tá? Y es uno de los principales temas que tenemos que resolver en el proceso de modernización. Hoy, ¿por qué? Porque hoy esto lo estamos haciendo en forma casera. Los inspectores van con una planilla, con una lapicera y una hojita no tabulada. Nosotros queremos a que vaya con un elemento, con un soporte informático, pues una tablet o una netbook, lo podremos ver, pero que tenga, cargó antes toda la información que necesita para hacer una inspección de calidad, y justamente lo que tenemos que resolver es la forma en que documentamos en el momento con esa herramienta informática, qué es lo que yo encontré, ¿no? Entonces, perfecto, este es uno de los puntos que estamos...
Perfecto. Porque específicamente, y ya entrando en el tema de las avícolas, recuerdo que Puig decía, por ejemplo, fuimos a tal establecimiento y había trampas para roedores, pero se veía que eran nuevas. O sea, que estaban puestas recién, o que sí, hacía poco tiempo que estaban puestas.
Claro, pero eso también porque había surgido...
Sí, sí, de hecho ya había surgido las denuncias de los sindicatos, de los trabajadores, y eso, de hecho, bueno, no hay forma de verdad de que no se alerten, digamos, entre comillas,
claro,
las otras personas.
Dos cosas. Primero, eso es así. Segundo, hay hechos que son duros. Por ejemplo, nosotros decimos una inspección el 29 de mayo, perdón, el 29 de abril de este año... Hicimos una inspección en un establecimiento avícola y al día siguiente enviaron a todos los trabajadores de seguro de paro. Eso sigue existiendo en Uruguay, eso. No nos equivoquemos. Primero. Y segundo, que después de que el tema está en el tapete y nosotros anunciamos vamos a vigilar al sector avícola, se dan mejoras y empiezan a aparecer, por supuesto, las trampas de roedores que usted decía, pero empiezan a aparecer de que un baño que hace 3 años vienen planteando...
Ahora está nuevo.
Ahora lo empezaron a construir.
Bueno, eso lo dijo el diputado Puig acá.
Sí, sí. Pero el punto es cómo nos paramos ante eso. Yo me alegro de que así sea. Claro. Porque el objetivo nuestro no puede ser poner multa. Sí, sí. El objetivo nuestro es que las trabajadoras y los trabajadores trabajen en un ambiente trabajo saludable.
Le comentaba a Daniel, digo, ahora en este momento no hay publicidad de ninguna avícola en televisión. Pero uno suele ver publicidades de avícolas en el mundo o en internet y uno ve a los trabajadores con tapabocas, unas gorras, todo aséptico, de guantes, en unas bandas elásticas como de acero inoxidable, todo impoluto. Y eso que te muestran en la publicidad,
esa asepsia
que parece un quirófano, se puede operar prácticamente ahí. Y después uno veía las imágenes que habían mandado los trabajadores
a la comisión de legislación. Se cuentan otra realidad. Te cuento otra realidad.
Entonces,
¿no?
Ni siquiera es por los trabajadores, ni siquiera es por nosotros los consumidores también.
Exactamente, claro, mira, claro. Obviamente...
que también somos trabajadores.
Con esa cabeza que vos estás relatando, nosotros definimos el operativo en el sector avícola. Primero, porque además de nosotros clausurar un establecimiento, lo que hicimos fue poner en conocimiento a Salud Pública, que además por razones sanitarias lo
cerró. Claro.
Pero justamente hicimos una vigilancia del sector. Entonces, hicimos un operativo que tiene dos patas. Tenía en empresas de pequeño, mediano y gran porte, sobre todo en Canelones, porque en Canelones se concentra buena parte de la producción avícola del Uruguay, hicimos una selección aleatoria, hicimos un operativo, una inspección de 10 establecimientos, encontramos irregularidades, ninguna de la magnitud de la clausura. Por ejemplo, ninguna... actuación terminó clausurando. Entonces, primero, no estábamos ante un fenómeno de que estábamos comiendo cualquier pollo, que era una porquería, ¿no es cierto?, en condiciones inseguras de manejo de los temas que tienen que ver con la alimentación de las personas, ¿no? No lo encontramos eso. Encontramos irregularidades que tienen que corregir, intimamos, si no corrigen vamos a poner las multas, en ese proceso estamos. Y la segunda cosa es, bueno, como el esquema es que hay empresas que tienen varios establecimientos que producen para la misma, cuando
son como
encontramos
tercerizados, ¿no?
Una, sí, claro, como encontramos algunas muy complicadas, le hicimos a esa empresa un operativo de algunos establecimientos también grandes y medianos, y eso está en curso ahora.
Algo más que surgió de esa temática, son de recibo las filmaciones para las denuncias.
Bueno, ese es todo un tema jurídico complejo. A ver, la filmación es un elemento más. Pero lo que nosotros vamos a es un elemento más para la denuncia. Lo que nosotros vamos a ver es lo que se constató. O sea, el acta de hechos, constituidos nuestros inspectores, registran lo que ven y es en función de lo que ven que se actúa. ¿Se entiende?
Sí. Evidentemente es un tema que excede, ¿no? Pero digo,
Tiene una complejidad jurídica,
claro,
de repente.
Pero digo, seguramente en algún momento se va a tener que acompasar. Digo, tenemos el tema de las cámaras en las vías públicas, digo, que se utilizan.
Bueno.
Evidentemente, digo, habrá que llegar a ese estadio, ¿no? De acompasar el uso de las imágenes.
Y
Tendrá su problemática.
Y hay que normalizarlo. Por ejemplo, no están nuestras prioridades, hay temas más urgentes, pero hemos formado un grupo de trabajo porque en lo personal entiendo de que Uruguay necesita aggiornar la legislación sobre el uso de las cámaras en los lugares de trabajo. Hay que compatibilizar lo que tiene que ver con el control para los procesos productivos, pero hay que ser muy cauteloso en preservar la libertad, a los individuos que trabajan, ¿no es cierto? Lo pongo en forma muy clara. Está bárbaro que vos pongas una cámara para controlar una línea de producción, ¿ah? Uh-huh. Pero pongo un ejemplo que cualquiera entendería. Es imposible una cámara en el baño, una cámara en el vestuario, ¿ah? Una cámara que tiene audio, ¿tá? ¿Pero por qué tiene audio? ¿Qué te interesa a vos saber de lo que yo te estoy conversando contigo? Uh-huh. Yo te estoy invitando a participar de una asamblea, por ejemplo. Lo tiene que escuchar el patrón.
Sí.
Entonces, me parece que hay que regularizar esto. Hay
bueno,
que
pero ahí concordamos. Sí, yo creo que a nadie se le ocurre. Efectivamente,
no se les ocurre. Lo comento porque se les se les ocurre.
De mente se está haciendo el mundo.
Claro, se les ocurre. Está bien. Se les ocurre, preocupado.
Está fenómeno. Pero digamos que el sentido común igual indicaría que cualquier ciudadano diría: no, yo no quiero escuchar, no quiero una cámara en el baño. Está claro, alguno habrá, pero digo, vamos a hablar, a tratar de conducir esto hacia un grado de normalidad. No, quiero decir, porque seguramente ahí sí, más allá de los otros pedidos, habrá una gran confluencia o coincidencia, ¿no? Digo que de pronto ayudaría, y yo creo que así ayudaría, por ejemplo, esto de las avícolas, ¿no? Digo, si uno tuviera el trabajo de los fasoneros que se está viendo, no pueden existir esas irregularidades que se han sido denunciadas. Entonces, allí tendríamos un elemento fundamental para evitar esto.
Totalmente.
Y sí, seguramente muchas situaciones parecidas. Nos hemos quedado sin minutos, pero tenemos algunas preguntas.
Hay muchísimos mensajes, pero quiero leer uno en particular que me llamó la atención porque yo nunca me lo había planteado tampoco.
A ver.
Si se inspecciona, si se cumplen las condiciones laborales de las empresas públicas.
Sí, sí,
pregunta,
claro.
Pregunta al Liz del Buceo.
Está bien la pregunta.
Yo no tenía, nunca me lo había planteado.
No, sí, pero creo que es un matiz. A ver. Un matiz. ¿En qué parte podemos y en qué parte no? En lo que es la parte salarial, o sea, pago de sueldo, pago en fecha, no sé qué, no tenemos competencia.
No,
nuestra competencia es la salud y la seguridad del trabajo.
Seguridad,
y buena parte de nuestro trabajo es así. Por ejemplo, ahora me venía, cuando vine caminando acá para... Porque estamos aquí.
Sí,
¿sabes?
Puedes sacarlo más.
Estaba en una reunión con ANCAP, por ejemplo, para poner un ejemplo.
Está. Puede ser, era una de las preguntas.
Por ejemplo, tenemos una tripartita policial.
Ajá.
¿Está?
Una tripartita policial.
Claro, o sea, el Ministerio del Interior, los sindicatos de la policía y el Ministerio tienen una tripartita por las condiciones de salud y seguridad en el trabajo de los policías. En los pocos países en el mundo tienen una tripartita, sector público. Ahí tenés.
Interesante.
Me dio ejemplos concretos, así que ayuden.
Sí, está bien, está perfecto.
Bueno, después hay situaciones...
puntuales, seguramente.
Muy puntuales, gente que plantea... Bueno, acá hay otro que plantea algo, gente que plantea problemas, tengo un expediente entablado.
Sí, claro, o sea, su situación,
gente que plantea su
problemática,
situación,
su problemática.
Al programa. Acá hay uno que plantea, un oyente que no se identifica, dice que las inspecciones son sin aviso, pero que está bien, que eso es verdad, pero que van solo a empresas registradas. Si al lado de una empresa...
No, justamente. ¿Por qué no vamos a empresas registradas? Porque uno de nuestros objetivos es combatir la informalidad.
Por eso preguntaba.
Entonces, ¿qué pasa? Nuestra planilla, cuando la compañera o el compañero que te recibe la denuncia tiene un rengloncito en el que dame la razón social, dame el RUT, ¿tá? El tipo te dice, no tengo, estamos negros. Entonces ponemos el voy a poner un ejemplo cualquiera y respetuosamente porque justo, tienda al espectador, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, bueno, voy a tienda al espectador porque estamos todos negros, no hay razón social, uh-huh. También lo registramos, no es así. ¿Tá?
Ah, está. Porque era...
Es más, el combate a la informalidad es uno de nuestros ejes.
Claro, es uno de los problemas que
de
hay.
De los compromisos en Uruguay y la OIT.
Sí.
¿Tá?
Y de uno de los problemas del mundo, lo que veníamos hablando fuera de micrófono.
En el mundo, el combate a la informalidad. O sea, el concepto de trabajo decente es un concepto esencial de esa estrategia que impone... que el ministro Murro, que es la cultura del trabajo para el desarrollo. No podemos concebir una agenda de desarrollo con los niveles de informalidad. ¿Que tenemos el menor nivel de informalidad de América Latina? ¡Bárbaro! Yo estoy orgulloso de que Uruguay
haya
bajado.
Claro.
Uno de cada tres que estaba en la informalidad ya no lo está. ¡Bárbaro! Notable, ¿no? Fuera de micrófono lo comentamos. No, qué bien que el Uruguay tiene una ley especial para el sector doméstico. Uh-huh. Todo lo que se ha avanzado. Tenemos
rural.
Más de 40.000. ¿Cómo ha crecido los rurales? Ahora, en el Uruguay, la mitad de las domésticas, pues son la inmensa mayoría de mujeres, están en negro.
Claro.
Hay que trabajar en eso.
Sí, hay que seguir trabajando.
Y el trabajador rural, han llegado muchísimos mensajes que yo te los trasladaba en la, en la tanda de gente preguntando por los monteadores, la industria forestal, la zafra, las zafras, ¿no? La naranja, sí, el arroz.
Arroz, caña de azúcar.
Exacto, digo. Hay muchísima gente planteando y no...
¿Cómo trabajamos con el INAU? Eso es bien importante, ¿está? En el Uruguay, los menores de 15 años no pueden trabajar, ninguna tarea. Eso es trabajo infantil prohibido por ley. Sí, y el Ministerio de Trabajo, la inspección preside el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, que participan las ONG, participa el presidente y participan los empresarios, un organismo multipartito, ¿está? Ahora, entre los 15 y los 17, en algunas tareas y con algunas condiciones...
Lo que se llama el permiso.
El permiso. Ajá. Y en el Uruguay ha crecido el permiso menor. Y es una cosa que hay que celebrar. ¿Por qué hay que celebrar? Pasaron en pocos años, ¿no? De 2.000 a 4.500 que entrega el INAU hoy en día, ¿está? ¿Y por qué es bueno? Porque yo siempre digo, hay que, desde la institución pública, a veces hay que dialogar más con la realidad. Vos no te puedes creer de que porque diga que está prohibido, las cosas no se van a...
Todo lo contrario. Hay mucha gente que hace lo prohibido.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? En esa realidad que existe, que hay un trabajo adolescente, que además no es pecado, que está bien en determinadas condiciones, es hasta bueno de que se desarrolle, tener al INAU atrás es una gran garantía. ¿Por qué? Porque, primero, si tiene un permiso, tiene la seguridad social garantizada. Si tiene un permiso, no va a trabajar en horario prohibido. Si tiene un permiso, no va a trabajar en tareas peligrosas. Y adelanto, somos demasiado estrictos en la consideración de tareas peligrosas. Creo que hay que revisarlo, ¿está? Le llamamos peligroso cualquier cosa, ¿está? Hay que tener cuidado, ¿no? Y el cuarto elemento, que es el menos conocido, que es que el INAU, para otorgarte, además de todo esto que tiene que ver con la formalidad, con la formalización, te pide si estás en el sector educativo. O sea, te doy la habilitación, pero los gurises...
Que estás en el liceo o en la UTU, claro. Okay.
Entonces, esto es bueno. Entonces, si yo tenía 2.000 y pasé a 4.500... Bien, pues no, vamos a ayudarlo para que tenga más.
Gerardo Rey, Inspector General del Trabajo, a cuenta de futuras charlas, siempre estamos en contactos telefónicos y seguramente pronto estaremos juntos.
Y medio cerca.
Y medio cerca también. Y bastante cerca. Ha sido un placer.
No, por favor.
Gracias. Pedro.